En Argentina, según la última encuesta de factores de riesgo, el 22,2% de la población fuma. Esto habla, como es habitual en este tipo de adicciones, o por lo menos cómo se comporta. En los hombres es un poquito más del 25%, o sea, 26%, y en las mujeres 18,5% aproximadamente, pero en población general 22% de la población. Estamos hablando de uno de cada cinco. Y un poco las afecciones se dan en muchos pacientes, le alteran la calidad de vida, y uno de cada dos de las personas que fuman mueren. Y también se sabe que fumando, más allá de los 30 años, se reducen los años de vida, ¿no? De expectativa de vida. Esto salió de un trabajo de investigación que duró 50 años, parece increíble, yo tengo 46, bueno, hubo un investigador que estuvo 50 años haciendo una investigación en Gran Bretaña y vio que las personas que fumaban hasta los 30 o antes, dejaban de fumar antes de los 30, no perdían años de vida con respecto a alguien que no había fumado nunca, ¿no? Bueno, esa es una intervención que uno hace con personas jóvenes que están fumando, tienen 28 años, 29 años, y un poco yo les digo, hasta ahora fumaste de gratis. Si dejas de fumar hoy, no vas a perder años de vida, ¿sí? Es un dato que está probado con esta investigación de este seguimiento a médicos británicos durante 50 años. Entonces digo, también las personas que van dejando a edades más avanzadas no pierden tantos años de vida como si siguieran fumando hasta sus últimos días. Y después está el análisis o lo que uno puede mejorar en calidad de vida. Uno ve personas que dejan de fumar a los 80, a los 70, a edades avanzadas, y mejoran muchísimo. Mejora la presión arterial, mejora la función respiratoria, mejora la visión, mejora la calidad de vida de esta persona dejando a cualquier edad. Y eso es un buen mensaje, aparte de poder hablar todas las afecciones que están aparejadas con el cigarrillo. El dejar de fumar trae ventajas, y ese es el mejor mensaje que uno le puede dar a la persona que está fumando y que está sumergida en una adicción, ¿no? Uno tiene que entenderlo como eso, es una adicción que no es solo física, y al ser física habla de que, primero uno tiene que entender que la nicotina es una sustancia más adictógena que la heroína, ¿sí? Entonces ya con ese concepto, y con una sustancia que se consume diariamente a dosis repetitivas durante el día, es muy difícil de afrontar esta adicción, ¿sí? ¿Hay cómo ayudarla? Sí, hay cómo ayudarla. Si se la ayuda con medicación, se multiplican las chances de éxito. Si se la ayuda con medicación y con un seguimiento médico adecuado de personas que estén entrenadas en esto, digo personas porque podemos ser médicos, podemos ser hasta trabajadores sociales, podemos ser enfermeros. Esto es el poder acompañar a un paciente que quiere dejar de fumar, tiene un abordaje que es cognitivo-conductual, ¿sí? Que viene del marco teórico de la psicología. Cognitivo-conductual, ¿qué quiere decir? Que uno le da conocimiento para cambiar conductas, uno le da herramientas para poder soportar esta situación, uno le da herramientas para poder afrontar los síntomas de la abstinencia, y la medicación también ayuda en ese sentido. Y los síntomas de abstinencia son los que en las primeras 48 horas o la primera semana hacen que el 95% de los fumadores que intentan de dejar de fumar solos no les vaya bien. Entonces el tratamiento de este 5% que le va bien a los que intentan dejar solos se multiplica y llega hasta cerca del 35-36%. Entonces estamos hablando que se multiplica por 6 al menos, ¿sí? Entonces las chances de que le vaya bien a una persona con una ayuda adecuada se multiplican por 6, y eso también es un buen mensaje. Es bueno que los fumadores no se frustren porque hayan tenido intentos que no les haya ido bien. ¿Por qué? Porque les va muy mal, les va bien al 5% nada más. Y uno, o yo también quiero compartir, ¿no? Hay muchos muchos tratamientos que se ofrecen, que pueden ser alternativos o no, que se demostró que no sirven, lamentablemente, y eso genera que las personas que lo intentaron digan, no, yo intenté con láser, intenté con hipnosis, bueno, eso se demostró que no sirve, y uno también escuchó que hay gente que hizo láser y anduvo bien. Bueno, es el mismo 5% que le va bien si lo hace en forma, digamos, independiente y hace el intento solo. Tiene que soportar todos los síntomas de abstinencia, tiene que pasarla mal, pudiendo hoy, en el 2022, tener terapias y tratamientos alternativos que le pueden ayudar, los sustitutos nicotínicos, el bupropión, la vareniclina, y esto acompañado de un seguimiento de profesionales de la salud que están entrenados, aumenta mucho las chances de éxito. Así que no hay que desanimarse, un intento frustro es un intento que nos da conocimiento y nos da experiencia para poder hacerlo de mejor manera la próxima.
Doctor, ¿cuáles son las afecciones más frecuentes que genera fumar? Porque no solamente es el pulmón y el cáncer del pulmón, sino que hay otras, afecta a otros órganos, ¿no?
Sí, hay un estudio del 2016 de un equipo argentino de investigación que vio que 123 personas morían por día por alguna afección relacionada al cigarrillo directamente, ¿sí? En este sentido, las afecciones más frecuentes son las cardiovasculares. Estamos hablando de infarto, estamos hablando de accidente cerebrovascular, estamos hablando de arteriopatías. Las que le siguen son las enfermedades respiratorias, el asma, la bronquitis crónica, el enfisema, que estas últimas dos englobarían lo que es el EPOC, ¿no? Que uno puede haber escuchado alguna vez. Después están también las situaciones oncológicas, ¿sí? Que se dan a mayores edades. Estos son los tres, digamos, grandes grupos de afecciones que se dan por el cigarrillo, ¿sí? Pero las cardiovasculares son las que van a la cabeza.
Buen día, Diego. ¿Cuáles son los riesgos para quienes viven con el fumador?
Bueno, en esta encuesta de factores de riesgo que hace el Ministerio de Salud periódicamente, analizaron cuál es la exposición que tenemos al humo de cigarrillo en el hogar, en el trabajo, e inclusive en bares o lugares comunes, ¿no? La última fue en el 2018, fue por pandemia, entonces esto era fácil de que se pueda analizar. Y en el hogar hay un 30% de personas, incluido niños, que se exponen al humo de tabaco ajeno, al humo de tabaco ambiental, que tiene mucho perjuicio, y que mata 6.000 personas por año en Argentina. Entonces, después, cuando lo analizamos en el trabajo, supera el 20%, cuando lo analizamos en los bares también supera el 20% de exposición al humo de tabaco ajeno. Y la afección es la misma que tienen los fumadores, ¿sí? Uno como médico asistencialista, yo soy médico clínico, soy especialista en medicina interna y cardiólogo, y uno cuando va a ver pacientes a la casa, en muchas situaciones se encuentra mujeres que están solas o acompañan a sus hijos, y la cama del otro lado está vacía, y uno está viendo un paciente que tiene un broncoespasmo, tiene un problema respiratorio, tiene EPOC, enfisema, y uno le pregunta a la señora, ¿usted fumó alguna vez? Nunca, doctor, mi marido fumaba, ¿no? Entonces, esto se ve en la clínica, gráficamente, esa es una escena que yo he vivido muchas veces, lamentablemente, en donde la pareja, el esposo había fumado, falleció anticipadamente y la mujer tenía problemas de salud secundario a que convivió toda su vida con esa persona, ¿no?
Bien. Doctor Mariano Cordero lo saluda, ¿cómo le va?
Hola, buen día.
Buenos días. Y en este marco usted señalaba las distintas dolencias que son todas graves y todas de cuidado que asustarían a cualquiera. En mi caso no soy fumador, así que es inimaginable, pero sabemos que es muy difícil dejar el cigarrillo. ¿Qué chequeo podría hacerse un fumador para tomar conciencia de lo que le está sucediendo, incluso para advertir que está teniendo algo grave que no se está dando cuenta, ¿no?
Bueno, la verdad que eso uno lo podría contestar viendo las recomendaciones, lo podría contestar viendo las guías. En muchos casos, cuando uno se trata de o uno empieza a entrenarse en lo que es cesación tabáquica, las recomendaciones son que uno le pide estudios. A mí la experiencia me llevó por otro lado. Y muchas veces los pacientes vienen en esa situación. Dicen, no, doctor, sí, vengo a hacerme todos los estudios porque quiero ver si para dejar de fumar. Y mi pregunta, tal vez, que yo le hago a mis pacientes para que lo reflexionemos juntos es, ¿y si hay algo que sale mal? ¿Qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer con el cigarrillo? Claro. Y dejar de fumar.
Claro.
¿Y si hay algo que, y si todos los estudios salen bien? ¿Qué vamos a esperar? ¿A que salga algo mal? ¿O tenemos que intentarlo ahora?
Claro.
Y tal vez un poco la mayoría de las veces en pacientes que tienen esta decisión es que los estudios y el resultado de los estudios tal vez no ayuden a tomar la decisión que tienen ahora. Y uno a veces al pedirle una serie de estudios, al dilatar un poco la intervención para que dejen de fumar, se pierde tiempo y se pierden pacientes, porque uno, bueno, hágase el electrocardiograma, hágase la espirometría, hágase, según el examen físico, que el examen físico es primordial, me parece que es lo más importante, tal vez la respuesta a esta pregunta es el examen físico y el hablar con el paciente y entender un poco cuál es su calidad de vida, su repercusión con el cigarrillo, y a partir de ahí uno dirige los estudios.
Claro.
Pero lo real es que yo muchas veces les propongo, según la condición, según la motivación que tienen, bueno, arranquemos dejando de fumar, arranquemos con el tratamiento, preparémonos, empecemos a avanzar en esto y después tenemos tiempo de hacer estudios. ¿Sí? Ese es un poco, tal vez, el abordaje que yo hago. Si uno ve que el paciente está con una afección en lo agudo, una reactivación de alguna situación de salud, lo hace en forma paralela, el dejar de fumar baja la presión, mejora la presión. Entonces uno tal vez tiene pacientes que están con presiones elevadas y al dejar de fumar mejora esta condición, por ejemplo, que tienen reactivaciones del EPOC y al dejar de fumar mejora también esta condición y uno tiene que hasta bajar dosis de medicamentos, ¿sí? Entonces, un poco la respuesta tal vez sería eso. El paciente está enfrente y el paciente es único y tal vez es irreemplazable. Entonces, con el examen físico, con la anamnesis, que es esto mismo, ¿no? De preguntarle, de hablarlo, de charlar cuál es su situación, cuáles son los antecedentes personales, familiares, etcétera, uno ahí es donde dirige los estudios. Bueno, para ver si estos resultados, que son siempre complementarios a la consulta clínica, nos pueden dar algún dato mayor, ¿sí?
Y cuando se trata de adicciones, doctor, y bueno, quienes hemos tenido padres fumadores, madres, bueno, muertas justamente por eso, y tenemos amigos sufriendo EPOC, digo, hay una multiplicidad de excusas, ¿no? Como dice, bueno, hay gente que se muere, te dicen, hay gente que se muere de cáncer de pulmón y no fumó nunca. Bueno, usted bien lo explicó, ¿no? Que hay efectos colaterales graves para el entorno del fumador.
Bueno, lo que pasa es que estamos hablando de una adicción, ¿no? Y estamos hablando con una persona que está enfrente, que consume una sustancia muy adictógena, y uno tiene, digo, contradicciones, tiene ambivalencia en forma permanente, y estas adicciones las tienen mucho más marcadas. Entonces, el estar consumiendo una sustancia hace que las excusas estén a la vuelta de la esquina, ¿sí? Más aún para dejar de fumar. En esas situaciones, uno como profesional, cuando se entrena, en pacientes que no quieren, que no están preparados para dejar de fumar, y uno está compartiendo una consulta médica, que vinieron por otra cosa, por la presión, por un control de salud, por un apto físico, por diferentes situaciones que no tienen que ver con el cigarrillo, pero siempre es bueno que nosotros preguntemos si el paciente fuma, porque nosotros le estamos dando importancia a esa situación, como médicos, como profesionales de salud. Si el odontólogo le pregunta al paciente, ¿usted fuma? Ya el paciente dice, ah, ¿por qué le importa al odontólogo si fuma o no? Si uno va a cualquier otra consulta, va al psicólogo y el psicólogo dice, ¿y usted fuma? Ah, ¿y por qué le importa si fuma o no? Entonces uno, desde el lado de la salud, primero le está dando entidad e importancia, y cada vez que lo ve al paciente le tiene que volver a preguntar. Eso es muy importante. Y después, por otro lado, en este entrenamiento que uno puede tener, hay algo que se llama entrevista motivacional. Y es hacer esto, es hacer preguntas abiertas, reflexivas, en donde el paciente se queda pensando. Tal vez no va a dejar de fumar en esa consulta, en esa entrevista que uno puede tener con él, pero lo deja pensando para la próxima. Y ahí sí tal vez hay algunos estudios dirigidos que pueden ayudarle. ¿Sí? A ver y a reflexionar sobre esta situación del paciente en particular.
Bien. Doctor, le agradecemos su amabilidad para con la radio pública. Ha sido muy claro en sus conceptos y, bueno, imagino que el desafío sigue latente, ¿no? Tratar de que cada vez más gente fume menos, ¿no? O no fume, que mucha gente deje de este flagelo que le realmente no solamente las afecta de manera personal sino también a su entorno. Así que agradecerle su amabilidad para con la radio pública.
Sí, yo agradecerles a ustedes por el espacio y por transmitir esto mismo, ¿no? Transmitir que hay gente a los que fuman, digamos, transmitirles esto mismo, ¿no? Que yo, siendo médico, me estoy entrenando para ayudar a gente que todavía no conozco y espero conocerlos pronto. Y todos los que hacemos esto estamos en la misma sintonía.